Historias de nuestra historia. Con Felipe Piña.
Se pueden comunicar nosotros a través de los siguientes medios.
Por ejemplo, el mail historias@radionacional.gov.ar.
También a través de nuestra página de internet www.elhistoriador.com.ar. También en Twitter, @FelipePigna. Y en Facebook, Felipe Pigna, página oficial. Así que si no se comunican, porque no quieren.
Claro. Pues se comunican, ¿no?
Estamos ahí. Muy contento, así que muchas gracias por sus comentarios.
Sí, ¿nos vamos a acordar esta vez de sacarnos la foto con el invitado?
Absolutamente, lo vamos a hacer inmediatamente para subir a las redes.
Dudas, sugerencias, comentarios. Comunicate con Historias de Nuestra Historia a través de nuestro mail. Comunicate con historias@radionacional.gov.ar.
Seguimos en Historia Nuestra Historia en esta madrugada del sábado, tranquilos, charlando aquí con Alejandro Horowitz. Estábamos hablando recién de Carlota Joaquina. Vamos a hablar del periodo que abarca su libro, que va de 1806 a 1820, El País que Estalló, libro que recomendamos particularmente. Y hay una pregunta que a mí me hacen permanentemente, a vos también, amigos, en charlas, etcétera. Es como una obsesión argentina.
No solo son, argentina.
Sí, pero acá, viste, hay una cosa particular.
Lo conspirativo.
Son los masones. Claro, por el lado conspirativo. ¿Quiénes son los masones? Y particularmente, ¿qué era la masonería en la Argentina? ¿Y qué significaba en este periodo que va del 6 al 8, al 10, la masonería, ¿no?
Cuando uno tiene que explicar rápidamente qué es la masonería, tiene que decir que es el partido burgués de las catacumbas. ¿Por qué digo esto? Porque cuando bajo el absolutismo europeo la burguesía, que no estamos hablando de la burguesía moderna, sino de la burguesía del siglo XVII,
claro.
XVIII.
Pero previo a la revolución, claramente.
Claro. Previo a la revolución industrial, y previo a la revolución francesa, ambas revoluciones. ¿Qué estamos diciendo? Estamos hablando de lo que va a ser la enciclopedia. La enciclopedia es ni más ni menos que la idea masónica del mundo, la idea de un mundo que es capaz de relevar todo lo existente, transformarlo en un conjunto de observaciones críticas, y esas observaciones críticas como parte del gobierno de la razón, que arrojan como horizonte un gobierno razonable, controlable, que en el ideal masónico de ese tiempo era el gobierno inglés. Claro. Esto es una monarquía constitucional. La burguesía nunca tuvo en ningún periodo de su historia ningún objetivo superior a la monarquía constitucional. Claro. La burguesía nunca fue republicana. El republicanismo siempre estuvo vinculado al movimiento jacobino, no a la burguesía real. Entonces,
particularmente la inglesa, ¿no?
Tal cual. Entonces, cuando estamos hablando del horizonte masónico, estamos hablando de Voltaire. Y estamos hablando de ese tráfico que incluye a los hombres y mujeres cultos de su tiempo, a los hombres y mujeres que gobiernan ideas, a la traducción de la enciclopedia, porque conviene recordar que la enciclopedia volteriana no es en principio otra cosa que una traducción de la enciclopedia británica, la enciclopedia que hacen los ingleses, no confundir con el diccionario. Entonces, de ese palo proviene todo lo demás. Y la masonería, que viene para el lado de la del Sudamérica, es una masonería que tiene un doble origen. Uno es el origen español, el modo en que se constituyen las logias de oficiales liberales en el secreto en la, a partir de la crisis de la invasión napoleónica a España.
El 8, año 8.
Exactamente, el año 8. Y la San Martín es un hombre exactamente de ese riñón.
La logia de Cádiz.
Claro. Y de esa misma logia están emparentados las logias inglesas, las logias escocesas más particularmente, y que es esa la tradición que lo junta. Y cuando podemos, cuando vemos, entre otras cosas, la invasión inglesa y la fuga de Beresford, estamos viendo de nuevo la presencia de masones que facilitan la fuga y aseguran ese comportamiento. Esta idea de que un masón era hermano de sus hermanos y que por lo tanto tenía ciertos derechos garantizados, cuando no se pasan de la rosca, funciona.
Claro.
Cuando choca de verdad con intereses insoslayables, ahí esa idea retrocede. Uh-huh. Pero como esos intereses no están todo el tiempo presentes, ni todo el tiempo determinan la conducta de los humanos, bueno, esas reglas suelen funcionar un rato largo.
Claro, en el caso de la masonería argentina hay un momento muy interesante, que es el momento de la logia Lautaro,
claro,
que entra en crisis, ¿no? Cuando los dos principales referentes se chocan políticamente, San Martín y Alvear, ¿no?
Claro, claro.
Hay un ejemplo extraño ahí de una crisis, que suele ser muy verticalista la logia, ¿no?
Sí, son verticalistas, es una idea de poder vertical porque es la idea de una cierta forma de operatividad en condiciones de extrema clandestinidad.
Claro.
La idea de que en condiciones de clandestinidad se puede ser democrático no estaría funcionando. Claro. Al menos
incluso funcionaban en casas que iban cambiando, ¿no? En el caso de Buenos Aires, claro.
Claro. Entonces, ahí hay una clara idea y al mismo tiempo lo que vemos es cómo Alvear y San Martín inicialmente integran exactamente el mismo proyecto. Uh-huh. Lo que pasa es que Alvear derrapa y San Martín no.
Claro, derrapa cuando intenta la entrega del país a los ingleses, ¿no es cierto?
Derrapa cuando pierde la confianza en la posibilidad de autonomía. Uh-huh. Cosa que a San Martín no le sucede porque tiene una mirada mucho más profunda y sagaz.
Claro.
San Martín es el responsable de un cambio de estrategia militar completo. Uh-huh. San Martín comprende que no se trata de ir al Alto Perú y conservar la plata potosina, sino San Martín entiende que se trata de vencer el principal obstáculo militar y es Lima.
Claro.
Y cuando comprende que una línea de abastecimiento que arranca en Buenos Aires y llega a Potosí es excesivamente larga y fácil de pinzar en cualquier camino, define un cambio de estrategia. Uh-huh. Define que en el norte tenemos una estrategia guerrillera defensiva, y ahí viene el papel de Güemes, uh-huh, construye un ejército que nada tiene que ver con las milicias de 1806,
sí,
construye un ejército en el modelo napoleónico militar, uh-huh, y el cuadro de oficiales es al mismo tiempo una dirección política. Uh-huh. Y ahí se cruza la dirección política del cuadro de oficiales y la logia Lautaro.
Claro, totalmente. Eso se ve claramente en el ejército de los Andes, ¿no?
Claro, exacto.
Y toda esa preparación y todo eso. Y la forma horizontal de conducción que tiene San Martín también, ¿no?
¿A qué te referís?
Me refiero a la distribución de roles, por ejemplo, que se ve en el caso del cruce, donde él sabe, donde le transmite a cada oficial lo que tiene que hacer, esas seis columnas, porque él sabe que puede no estar. Es una probabilidad, ¿no? Que puede no estar, digamos, ¿no?
Cuando uno mira el cruce de la cordillera, mira la batalla de Chacabuco, que se acaban de cumplir 200 años.
Una de las más extraordinarias de la historia, ¿no?
Chacabuco es, cuando uno mira las batallas anteriores a Chacabuco, uno ve lo que se llama, lo que el Manco Paz llama el entrevero.
Uh-huh.
Es decir, dos fuerzas que se miran una frente a la otra.
Uh-huh.
Y la que raja primero pierde.
San Lorenzo, por ejemplo.
Por ejemplo.
Claro.
O la batalla del Huaqui. Uh-huh. Digamos, estamos viendo encontronazos que están mucho más librados al valor personal de los participantes que a una comprensión estratégica de algo.
Uh-huh.
Cuando miramos Chacabuco vemos lo que es un pensamiento militar de alta calidad.
Uh-huh.
Estamos hablando de un hombre que piensa la guerra en términos en que ningún oficial superior en toda América, y estoy incluyendo a los Estados Unidos, y por supuesto a Bolívar, estaba en condiciones de pensar.
Uh-huh.
Bolívar no era
Estados Unidos,
por supuesto. Bolívar no era un profesional de la guerra.
Claro.
Bolívar era lo más parecido militarmente a Belgrano.
Claro.
Esto es un hombre que entendía de política, no era el caso de Belgrano, pero sí era el caso de Bolívar.
Claro.
Y, digamos, tenía que acudir al auxilio profesional de oficiales extranjeros.
Uh-huh.
Y lo bien que hacía.
Claro.
San Martín tenía la extraordinaria aptitud de entender políticamente la naturaleza de los problemas,
uh-huh,
y de dar al problema político una adecuada solución militar.
Uh-huh.
Entonces, ¿qué vemos allí? Vemos cómo logra hacer confluir a todas las columnas,
uh-huh,
en hora, fecha y lugar señalados.
Sí.
Esto no sucede nunca antes.
Claro.
Primera cuestión. Segunda cuestión. Las columnas no son divididas porque son divididas. Esa dispersión tiene por objeto obligar a los del otro lado, a los que están esperando a esas columnas, a una dispersión similar. Claro. Los obliga a no saber cuál es el punto de confluencia, por lo tanto, no saber en qué lugar van a ser atacados. Claro. Tercero, al no saber en qué lugar van a ser atacados, la ventaja que tiene el atacante, la ventaja de elegir el punto, el lugar, la fecha y las condiciones, está en manos de San Martín. Y San Martín está arriba de una cuesta, con todas las tropas alineadas, tiene que bajar con la caballería a la cuesta y tomar a los otros que están juntándose en ese momento.
Exactamente.
Por eso San Martín puede darse el lujo de no esperar la artillería, que tenía un rezago todavía de un día, y atacar de todos modos. Es O'Higgins quien pone en peligro la batalla. Sí. Le cuesta 1,000 muertos. Le cuesta la infantería negra.
La negra, el batallón 8.
Así es.
Y así todo, ellos tienen 500 muertos, ¿no? Nosotros mucho menos.
¿Sí? Claro, claro que sí. Y eso es por la impericia de este buen hombre al que Las Heras quería acogotar. Y San Martín
lo frena.
Claro, le pone el caballo en el medio, más que lo frena.
Acogotar es el literal.
Sí, 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 no. No estamos hablando de metáforas.
Continuamos conversando con Alejandro Horowitz en esta madrugada del sábado aquí en Historia de Nuestra Historia. Vamos a hablar un poquito para atrás. Hay un episodio confuso de la historia argentina que es la sonada de 1809, ¿no? Primero de enero de 1809.
Claro.
Que hay alineamientos que confunden un poco, ¿no? De qué lado está cada uno. ¿Qué pasa exactamente ahí con Liniers, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre ese día, ¿no?
Ahí ves las limitaciones de Liniers y la naturaleza del autogobierno. El autogobierno tiene un costo y curiosamente ese costo financiero es el déficit de los ingresos de Buenos Aires. La lógica de los contadores siempre es la misma. Por lo tanto, ¿qué hay que hacer? Se trata de licenciar las tropas. Si vos licenciás las tropas, no tenés el gasto, y si no tenés el gasto, no tenés el problema.
Claro.
Entonces, para poder licenciar las tropas, los cuerpos españoles aceptan tomar la responsabilidad a título gratuito. Entonces, no había ningún problema. No sé si esto les suena.
Sí, sí.
Entonces, por supuesto, los patricios no estaban dispuestos a semejante cosa y le hacen saber a Liniers que de ninguna manera. Liniers, que depende del apoyo militar de los cuerpos armados, permite simplemente que el poder militar resuelva el debate. Esto es, cuando se reúnen en la plaza los cuerpos españoles y caen encima los patricios, los españoles no fueron particularmente heroicos. Digamos que lanzaron los fusiles al piso y salieron corriendo. Esta es la descripción de época que cito. Y ahí terminó el enfrentamiento. Por lo tanto, ahí cambia la estructura del poder. De compartir poder cuerpos armados de ambos orígenes, los españoles se desarman solos después de haber intentado desarmar ellos a los criollos. Entonces, aquí es donde ves una mutación importante, mutación que el virrey Cisneros tratará de modificar infructuosamente. Entonces, ahí ves, hay un cambio en la estructura del poder y el cambio tiene que ver ni más ni menos con que los criollos detentan de ahí en más el monopolio armado.
¿Y por qué, cómo juega Moreno en este momento, ¿no?
Moreno es, que es un invento literario de la historiografía argentina. Yo tengo por Moreno el más absoluto de los respetos. Lo que no tengo es respeto por los intérpretes que transforman a Moreno en una especie de protobolchevique en 1810.
Claro.
Que se trata de que no entienden a Moreno, no que Moreno
no lo sea, no sea un tipo importante.
Claro, no, claro que no.
No, el ridículo es poner esas ucronías, ¿no? Esas.
Claro.
Y forzar la historia para que nos dé un presocialista 1810, digamos.
Tal cual. Y entonces ahí hay una cosa que tiene que ver, primero, con la naturaleza del plan de operaciones. Y esto, ya que lo traes, viene bien a cuento, porque cuando yo escribí el libro, el plan de operaciones seguía siendo considerado todavía un plan.
Bueno, hoy ya no podemos hablar. A mí pasó lo mismo. Cuando yo escribí sobre Moreno, plan de operaciones era algo posible.
Claro.
Hoy sabemos que es, apócrifo, ¿no?
Así es. Sabemos que es apócrifo, sabemos que es literatura. Uh-huh. Pero yo digo en ese momento que el problema no es el plan, sino las lecturas, claro, que se hacen del plan.
Claro.
Que
sobre... ¿Para qué se usó el plan?
Claro. Y ahí está donde queda claro, claro, que este plan ha sido sobreestimado por la historiografía argentina, claro, y que muestra la enorme debilidad de los historiadores profesionales. Uh-huh. Yo jamás me he situado en el terreno de la historia profesional, yo no soy un historiador, yo hago sociología política, uh-huh, y digo, el sumamente peligroso que las lecturas de la historia política queden en manos de historiadores profesionales.
Está bueno eso, sí.
Porque conviene entender una cosa, el destino de estos conflictos tiene una complejidad que de ninguna manera los profesionales de la historia están dispuestos a asumir, uh-huh, ni a arriesgar. Uh-huh. Por eso toman como importantes problemas que no lo son, este es uno. Uh-huh. Fíjense que el que descubrió que era apócrifo de verdad no es un historiador.
Es un neurólogo.
Tal cual. Eso, uh-huh, nos ahorra cualquier clase
muy
de interpretación.
Muy agradecidos todos al doctor Dauso, lo tuvimos acá. Una persona muy interesante.
Ahora.
Ha hecho un laburo increíble, ¿no?
Totalmente. Pero es un laburo que muestra que es inteligente y que el buscador Google sirve para muchas más cosas que mucha gente que cobra becas de investigación.
Muy bien. Uh-huh. Bueno, y volviendo a dónde está plantado Moreno en ese momento, ¿no?
Moreno está plantado en el único lugar donde puede estar plantado. Está plantado en los intereses materiales y políticos de ese bloque mercantil. Uh-huh. Y por lo tanto, Moreno representa a esos intereses, uh-huh, tal cual esos intereses son, no tal cual se imaginan esos intereses. Uh-huh. Entonces Moreno apoya en 1809 la Junta a la Española.
De Álzaga.
De Álzaga, que, uh-huh, es el que está detrás del, uh-huh, levantamiento armado de 1809, que intenta destituir al virrey.
Porque era francés.
Claro, con la acusación de que era un francés admirador de Napoleón. Uh-huh. Ambas acusaciones eran ciertas.
Claro,
era francés y admirador de Napoleón.
Ambas dos.
Pero al mismo tiempo era un hombre absolutamente fiel a la corona.
Claro.
Cosa que va a quedar clara después,
sí, seguro,
en su trágica muerte.
Uh-huh. Totalmente. Continuamos en Historia de Nuestra Historia hablando con Alejandro Horowitz. Bueno, y obviamente se nos queda poco tiempo, pero hay que caracterizar un poco qué fue lo que pasó en el 10, ¿no? ¿Qué ocurrió ahí?
Digamos que lo que ocurrió allí fue básicamente poner en valor lo que había ocurrido antes, entender que la crisis española ya no podía resolverse simplemente fernandeando.
Uh-huh. Es decir, gobernar en nombre de Fernando.
Claro, y por lo tanto había que aceptar que la autodefensa, que se había transformado en autogobierno, no podía marchar sino en la dirección que San Martín iba a plantear, básicamente en el famoso Congreso de Tucumán de, uh-huh, 1815.
Uh-huh. 16.
Perdón, 16, gracias. Uh-huh. Simplemente se trata de entender que las condiciones requeridas en ese momento no eran de una nación preexistente,
claro,
cosa que también San Martín entiende a la perfección, uh-huh, sino que era de las Provincias Unidas de Sudamérica, que era una construcción política.
Claro.
Que no había modo de saber quiénes la integraban y,
claro,
quiénes.
Hasta
no.
Dónde, ¿no?
Claro. Claro. Por eso, en ese
por eso es tan generoso el nombre, ¿no? Y tan lindo el nombre.
Y tan. Claro,
no es del Río de la Plata, sino
claro
de Sudamérica.
Que no, de,
¿no?
Sudamérica.
Claro.
Porque San Martín entendía que no estaban todos los que iban a tener que estar, uh-huh, ni se iban a quedar todos los que estuvieron.
Claro.
Y eso es exactamente lo que pasó. Basta, uh-huh, ver quienes no estuvieron en ese congreso, Artigas, uh-huh, y el artiguismo, por ejemplo, y quienes sí estuvieron y después no estuvieron, uh-huh, por ejemplo, las provincias del Alto Perú, Bolivia.
Estaba pensando, bueno, hay una corriente en la historiografía uruguaya que algunos plantean que fue un error de Artigas no concurrir al congreso independientemente de las motivaciones, ¿no? Esas, uh-huh, amenazas a sus diputados, todo lo que pasó, pero que quizá hubiera sido más interesante estar en el Congreso y plantear el federalismo y los planteos de Artigas, ¿no?
Acá viene la cuestión sobre el problema del error. Mm. Yo creo que no fue un error, creo que es la naturaleza del artiguismo. Creo que el artiguismo es una autonomía a escala. Uh-huh. Y cuando uno confunde la escala de la autonomía, confunde la naturaleza del problema. Artigas no tenía un pensamiento sudamericano, tenía un pensamiento muchísimo más regional.
Acotado,
digamos. Acotado, tal cual. Que es una característica de todo el federalismo, no solo de Artigas. Sí. No era, tener un programa para el conjunto, sino un programa para la circunstancia. Y segundo asunto, no entendía la importancia militar y política de San Martín. No entendía la naturaleza de la batalla. Lo que a San Martín le sobraba, políticamente a Artigas le faltaba. Y por eso dio la batalla en malos términos.
Claro.
Cuando enfrenta a los portugueses en una batalla en regla, hace lo único que no puede hacer. Porque si hubiera enfrentado a los portugueses, a la guerrillera, como Güemes, otro hubiera sido la situación.
Claro. Lo enfrentan en batalla tradicional, digamos, ¿no?
Y lo hacen pedazos, porque efectivamente el ejército de Artigas era una milicia y el otro un ejército en regla.
Claro.
Y una milicia no vence un ejército en regla en esa clase de batalla.
O sea, bueno, no consideras que haya sido un error, sino que tiene que ver con las características.
Creo que toda la conceptualización de Artigas es muy parecida y que el error de ellos consiste en creer en el error de Artigas.
Claro. Bueno, es interesante porque ahí se explica el enojo de San Martín con Artigas, ¿no?
Tal cual.
Que no tiene que ver con no considerar justos planteos,
no.
Sino en la cuestión estratégica y oportunidad también, ¿no?
Conviene entender la cuestión en términos, si se quiere, de descripción pura. Cuando se produce la crisis del 20 en Buenos Aires, San Martín está en Mendoza. San Martín toma los restos del ejército que quedan en Mendoza y cruza la cordillera. Este es el motivo por el cual Buenos Aires odia a San Martín.
Claro, era lo único que podía salvar a Buenos Aires.
Tal cual. Por lo tanto,
y él decide no salvarlo, o sea que está claro, no es que se va. Él decide no salvarlo, decide que caiga el régimen directorial, él es el que decide esto, ¿no?
Así es. Y esto
en
no
ese
es
sentido una... tienen razón los unitarios.
Claro, claro. Por supuesto.
Claro, a nosotros nos parece bien, digamos.
Tal cual.
Pero los unitarios fue tremendo eso, ¿no?
Por estar, a ver, eso, y el momento que las montoneras están... atan el caballo en la pirámide, esto es...
El equivalente a las patas en la plaza, digamos.
Claro, pero, perdón, con varios agravantes hechos en 1820.
Claro.
Las patas en la plaza eran sumamente tranquilas y no se proponían más que decir acá estamos.
Sí.
Mientras que aquellos te podían pasar a degüello sin joda.
Claro.
De modo que pasarte varias noches pensando que te podían degollar y quitar todo, no es exactamente de lo más tranquilizante.
Claro.
Y yo puedo entender ese miedo. El otro es otra cosa.
Claro, ese miedo que por ejemplo, le espetan a San Martín cuando viene a buscar a su hija, ¿no?
Claro.
Cuando viene a buscar a Merceditas, la familia Escalada le dice, lo acusa, ¿no?
Claro.
De eso.
Vos nos expusiste a esto. Que es el mismo motivo por el cual odian a Rosas.
Claro.
Porque al ser derrotado en Caseros, una vez más los expone a que los pasen a degüello.
Lo odian muy tardíamente, lo odian al final, no lo odian antes.
Antes digo, no tiene modo de odiarlo.
No, pero aparte eran socios.
Eran los mismos.
Eran los mismos, es impresionante cuando uno ve la fuga de la gente que estaba antes de Caseros y después de Caseros pasa al otro bando, ¿no?
Claro, en los cuadros que son los cuadros centrales del rosismo, son los cuadros que van a ser los cuadros centrales de los gobiernos posteriores.
Exactamente, eso es muy interesante, porque el odio es un odio póstumo, digamos, posterior. Digamos.
Es un odio póstumo dirigido y con cierto sentido que tiene que ver, entre otras cosas, con la autonomía relativa de la política que el rosismo tenía.
Claro.
Cuando nosotros miramos el comportamiento de Rosas, en 1847, 1848, frente a franceses
e ingleses
y británicos, sí.
La única vez que se alían en la historia prácticamente, enemigos de la Guerra de los 100 Años, ¿no?
Claro. No, fíjate, ese es un periodo donde vas a ver varias alianzas. Podés ver que se repite en la batalla contra el Zar en 1856, vas a ver que son las mismas fuerzas las que...
Crimea, digamos.
Claro, la guerra Crimea.
Claro.
En Crimea hacen lo mismo. Pero por la misma razón.
Me expresé mal, quiere decir la primera vez, no casi, que se alía.
Sí, señor, eso es exactamente así.
La primera vez.
Exactamente. Sí. Tal cual. Es la batalla por la ampliación del mercado mundial.
Claro.
Batalla a la que Rosas resiste, y no solo resiste, el zar no puede poner sus términos, Rosas sí.
Claro. Y además es muy interesante como representante de esa burguesía terrateniente, donde Rosas admite que, sin ningún problema, que Inglaterra maneje el comercio, pero de ninguna manera que pongan un pie, y se apoderen del Estado.
Así es.
Eso no se negocia, ¿no?
No.
Que es muy interesante para entender lo importante que ha sido el Estado en la historia argentina para la burguesía terrateniente, ¿no?
Sin ninguna duda. Fue un instrumento decisivo para ejercer su política. Por eso el control del Estado es una cuestión tan decisiva y por eso las políticas de golpe de Estado.
Claro.
Eran básicamente, no era que sus intereses no eran respetados, era que no les interesa que sus intereses sean respetados por aquellos que no sean sus directos representantes.
Directos representantes o socios.
Así es.
Estamos llegando al final de este programa, muy interesante. Bueno, esperemos que sigan bien pasando esta noche que acaba de comenzar, madrugada del sábado. Nos volvemos a encontrar la semana que viene. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Alejandro.
No, gracias a vos por invitarme.
Nos vemos.
Historias de nuestra historia. Conducción, Felipe Piña. Coconducción, Roberto Martínez. Producción, Martín Piña. Archivo, Mariano Faín. Edición, Martín Mesuti.
Miserables, comiendo lo que nos queda. Se llevaron la noche, nuestra última alegría.